Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Hoy, bueno, este mes, esta semana hemos tenido bastantes días para recordar, pero vamos a estar hablando de estos más adelante. Y bueno, como siempre en el programa comenzamos haciéndoles recuerdo de que no se olviden que tienen que salir de sus casitas con su barbijo y sobre todo cada vez que lleguen a un lugar o cada vez que puedan en realidad desinfectarse las manos y desinfectar todo lo que traen de la calle a casa para así poder cuidarnos y juntos vencer esta pandemia. Ahora sí, volviendo un poco más al programa, al tema ambiental, permítanme antes de presentarles el tema, presentarles a Daniela Valderrama, que nos va a estar acompañando el día de hoy en locución. Bienvenida, Dani.
Muchas gracias, Sara. Hola a todos los que nos están escuchando. Una vez más, les estamos trayendo un programa donde van a conocer un poco más de un tema de los que hemos ya estado tocando. Este va a ser un poco más específico a lo que es el país y también va a estar relacionado a lo que es el tema de el cambio de uso de suelos, los bosques, las áreas forestales, que bueno, como he dicho, ¿no? Vamos a seguir conociendo. También no se olviden de las recomendaciones que Sara les ha dado y bueno, espero que puedan disfrutar de lo que viene. Sara.
Exacto, como Dani ya lo iba adelantando, vamos a estar continuando con esta cadena de temáticas de acción climática, que como ustedes saben, en los anteriores programas ya hemos estado tocando estos temas, por ejemplo, el Acuerdo de París, la Agenda AIDS, que son los CDNs. Entonces, hoy hemos decidido que vamos a estar hablando sobre, como lo decía Dani, cambio de uso de suelos, bosques y agricultura. Para eso, el día de hoy tenemos un gran invitado y, bueno, como lo decía detrás de micrófonos, hoy él prácticamente se va a presentar porque me da miedo pronunciar mal su nombre. Así que démosle la bienvenida al invitado de hoy. Bienvenido, Stash.
Buenas, muchas gracias. Un gusto de estar con ustedes. Y un gusto de justamente compartir un poco más sobre la temática de usos de suelos, de bosques, en un contexto de cambio climático y pues qué quiere decir eso para nosotros a nivel de Bolivia. Y bueno, de repente empiezo por presentarme, para también entender un poco de dónde vienen estas opiniones que voy a vertir y demás. Soy economista cuantitativo, o sea, más hacia la matemática de formación. Me he especializado en temas ambientales, de recursos naturales, políticas públicas. Después de eso volví a Bolivia justamente, un par de años trabajando en diferentes regiones, en ONGs locales, internacionales y de otro índoles. Y finalmente, yéndome de nuevo a especializar en temas de agricultura, de cadenas de valor, yendo a trabajar justamente en el análisis de estas cadenas de valor, de estos cambios de uso de suelos a niveles mundiales o globales, para instituciones como la FAO o Climate Focus, que es uno de los think tanks de cambio climático pues con más en boga, si se puede decir, sobre temas de bosques. Y todo eso, para decirles, creo, lo más importante en esto es creo un poco el cambio que he tenido a lo largo de los años sobre cómo veía la solución al cambio climático en términos de la deforestación y el cambio de uso de suelos. Cuando yo llegué hace unos 10 años, básicamente a trabajar, la solución era vista como una solución positiva de cómo podíamos aprovechar mejor los suelos forestales, los bosques, ¿no? ¿Qué se podía hacer? Y la idea era de que nos vaya tan bien de que la gente piense que no es necesario deforestar, que no vale la pena, que no sienta la necesidad de hacerlo, ¿no? Ahora, ya 10 años después, realmente no ha dado buenos resultados. Desgraciadamente se ha podido a niveles locales frenar la deforestación con este tipo de medidas, pero básicamente algo muy triste de decirlo es 2019, conocía yo muchos proyectos que hemos trabajado años en la Chiquitanía, que se han desarrollado, proyectos comunitarios. Casi todos han sido arrasados por los incendios, por los fuegos. Años y años de trabajo puestos a la basura. Con eso en mente, termino diciendo que por ende es que ahora justamente me enfoco mucho más en cómo hacer que la presión hacia la deforestación, o sea, de las cadenas de valor de la soya o del ganado, sean frenados. Y por ahí es que yo me enfoco más ahora justamente a, no tanto a promover actividades sostenibles, o en, sí, a entenderlas y promoverlas, pero sobre todo a entender qué se puede hacer para frenar el poder de la cadena de valor de soya o de ganado que presiona tanto que genera deforestación. Eso.
Con todo lo que nos has mencionado, Stash, acerca de este vistazo que ha habido tras estos 10 años acerca de lo que es este tema de la deforestación en el país, quizás, bueno, nuestra audiencia igual, para que puedan tener un poco más acerca de esta temática de lo que es el cambio de uso de suelos, ¿nos puedes explicar a qué nos referimos a esto?
Desde luego. Mira, básicamente de lo que hay que entender para el uso, el cambio de uso de suelos de una tierra es lo siguiente. Primero, cada tipo de tierra o cada región tiene una vocación de tierra diferente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por las características de los suelos, por las pendientes en las que se encuentran, por el hecho que se encuentren cerca de ríos o no, cosas de ese estilo, el suelo que existe, la tierra, el territorio, tiene una vocación. Y esa vocación puede ser, por ejemplo, agrícola, ganadera, forestal, para casas, para urbanizaciones. Un ejemplo bien claro, para quedar eso claro, es de que cuando hay una pendiente mayor a 30 o 40% en cualquier sitio, no es recomendado por nada llevar adelante agricultura, ¿no? La vocación no es agrícola. ¿Por qué? Porque si es que tienes una pendiente, los nutrientes que se encuentran en la parte alta de este terreno que está en pendiente van a ir poco a poco deslizándose y va a haber una erosión que va a hacer que ese suelo a la larga va a ser estéril, no va a rendir lo que tiene que rendir y en fin, puedes llevar a procesos de desertificación. Entonces, en ese contexto, el cambio de uso de suelos quiere decir de que de un estado en el cual estaba, ya sea agrícola, o sea, un uso agrícola, se puede transformar a un uso semiforestal o agroforestal. O que un área forestal es desforestada, es desmontada, o sea, se le corta todos los árboles y finalmente es usada para la agricultura, ¿no? O la ganadería. Entonces, eso es un cambio de ese uso de suelo de forestal a agrícola. Y para entender esta noción, básicamente, evidentemente, como hay más que hay mucho bosque en el país, las tendencias de los cambios de usos de suelos van más que todo a cambiar zonas forestales hacia zonas agrícolas y zonas agrícolas aledañas a las grandes ciudades se transforman en zonas de urbanizaciones. Esos son, a grosso modo, los grandes cambios de uso de suelo del país.
Bien, ya que tenemos claro a qué nos referimos cuando decimos, usamos el término uso de suelos, aquí viene mucho igual ahora, tal vez no sé si valga la relación, se decía el año pasado, por ejemplo, cuando ocurría los incendios en la Chiquitanía, que se habían dado estos incendios para poder abrir los cultivos, o sea, para tener más terrenos para poder cultivar, en este caso soya, por ejemplo. ¿Tú cómo ves la situación del cambio de uso de suelos en el país?
Creo que ahí lo primero que hay que mencionar es que es algo que está ocurriendo de manera continua desde décadas, ¿no? Y sobre los últimos años o sobre las últimas décadas, tenemos un cambio de uso de suelos, o sea, básicamente una, más que todo, de bosques o de áreas forestales hacia tierras agrícolas, que se está dando de manera acelerada, ¿no? Hubo un gran pico en los grandes incendios del 2010, pero fuera de eso, básicamente, de lo que se trata es de que cada año hay una cantidad de bosques que están incendiados. Eso no quiere decir que el uso de suelo se haya realizado. Un bosque que se quema, para que se vuelva deforestación, tiene que esa tierra que era forestal y que ahora ha sido incendiada, ser cambiada de uso. O sea, básicamente, si uno se pone a pensar en lo que ha pasado en el 2019, los incendios eran gigantescos, millones de hectáreas forestales quemadas, pero solamente una porción muy, muy, muy chica ha sido cambiada para un uso agrícola. Pero el hecho que haya sido incendiado, de hecho, tiene un impacto muy negativo en los bosques en general. O sea, en otras palabras, no es necesario tener un cambio de uso de suelos para destrozar los bosques del país. Es suficiente con incendiarlos. ¿Cuál es la relación entre las opciones que tenemos? Por ejemplo, en el caso de la Chiquitanía, es de decir, bueno, los bosques, ¿qué tienen? Tienen dos tipos de recursos típicamente, los maderables y los no maderables. Eso es lo que típicamente se habla en la economía formal boliviana, ¿no? Maderas, estamos hablando de que entre las exportaciones y el mercado nacional es extremadamente chico. Y el país cuenta con una superficie de bosques certificados para el aprovechamiento sostenible enorme, enorme. En cambio, en productos forestales no maderables, se trata de productos como la castaña, que llegan a ser uno de los principales productos de exportación del país, o el azaí. Pero ahí nos encontramos con un problema, de que típicamente se trata de productos comerciales que entran en lo que se llaman ciclos, en los cuales hay una expansión y algún momento llega una sobreproducción que hace bajar los precios y que termina destrozando a los actores que trabajan en este sector, que son los más débiles. Ha pasado para la quinoa, ha pasado para la mayoría de los grandes recursos naturales del país. Entonces, con eso en mente, tienes esa economía que quiere un aprovechamiento sostenible de los bosques, que no es muy sólida, que no recibe mucho apoyo, que no recibe mucha inversión, versus al lado los dos grandes generadores de deforestación del país, la soya y el ganado, que cuentan con apoyos muy multimillonarios de empresas gigantescas. Solo vale mencionar, por ejemplo, el caso de la planta de Bulo Bulo, ¿no? Es una planta que ha costado más de 900 millones de dólares, que el día de hoy no funciona y que necesita 25 millones de dólares para ser puesta en marcha. Ese monto representa años y años y años de presupuesto y de inversión del Ministerio de Medio Ambiente, de CERNAP y todas esas instituciones, ¿no? Entonces es un trabajo de Goliat contra David. Aquí el fuerte son los soyeros y los ganaderos, y los otros pues están haciendo lo que pueden para combatir esa fuerza de mercado, ¿no?
Bueno, es interesante escuchar, ¿no?, cómo es que este aprovechamiento forestal puede llegar a influir en esto de la economía del país. Y bueno, ya en previos programas hemos hablado sobre el Acuerdo de París, la CDN, la Agenda ES y el Acuerdo de Escazú. ¿Cómo es que estos temas, que si bien están bastante relacionados con la economía del país, pueden relacionarse a lo que son estos programas como el Acuerdo de París, o sea, que tienen metas bien específicas, o estos objetivos que tiene la Agenda ACE y estas contribuciones determinadas a nivel nacional que el país en sí lo tiene que presentar? ¿Cómo es que esto puede influir en el cambio de uso de suelos? ¿Cómo es que este tema se relaciona con el cambio climático?
Bueno, creo que lo que habría que entender primero en términos de narrativa es que hasta más o menos los años 80, 90, era algo aceptado que los países que, digamos, tenían menos recursos económicos, que estaban en con mayores que tenían mayores necesidades, que tenían una población que estaba en condiciones más difíciles, era legítimo para él pensar en desarrollarse, en hacer crecer su economía a costas del medio ambiente. Ahora que ya entendemos que el cambio climático ya ha llegado a niveles críticos y que en gran medida es llevado adelante por las emisiones de carbono que se generan en el sector agrícola y en el sector de bosques, no nos podemos permitir continuar con ese camino. En el caso de Bolivia, como seguramente lo han debido mencionar en otro programa, los bosques, básicamente la tala de árboles, la quema de materia orgánica que hay en el subsuelo, libera emisiones de carbono y de efectos de gases a efecto invernadero, de la misma forma como la agricultura mecanizada y la agricultura en general que tenemos en el país. Son la primera fuente de emisiones de carbono. Entonces, con todo eso en mente, de manera voluntaria, muchos países, incluyendo a Bolivia, se inscriben en estos acuerdos que tienen diferentes propósitos, ¿no? Algunos tienen un propósito claro y específico sobre el tema del cambio climático, otros tienen sobre cómo se debe llevar adelante este proceso, si tiene que ser de forma transparente, tomando en cuenta a las poblaciones locales, a los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Pero como bien he dicho, se trata de un acuerdo voluntario, lo que quiere decir que si bien para poder cumplir las metas que nos hemos planteado como país, tendríamos que parar la deforestación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, no hay ningún elemento vinculante. Y eso hace que, desgraciadamente, pese a que básicamente se sigue presionando por esos lados, pidiendo al gobierno y al Estado que sea coherente con lo que plantea, bueno, esto es algo que desgraciadamente no ha dado todavía muy buenos resultados en estos últimos 10 años, ¿no? Pero es una línea de incidencia, de decir, bueno, el país se va a comprometer a esto a nivel internacional, entonces le vamos a hacer presión para que sea consecuente. Le vamos a hacer presión para que cumpla con lo que se ha comprometido. Y va en ese sentido la necesidad y utilidad de trabajar en esos marcos, ¿no?
Bien, amigos, permítanme hacer una pequeña pausa. Vamos a comentarles, hacerles recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que nos encuentran vía Facebook como Aterrizando o también a través de la página de Facebook de la Fundación Gallapacha. La Fundación Gallapacha también cuenta con una página en Instagram por si a ti te gusta más utilizar Instagram. Así que ya saben, por cualquiera de estos medios, por cualquiera de estas páginas pueden escribirnos, ya saben, no duden en mandarnos sus mensajes. Ni en escribirlos, ¿no? Estamos para eso. Bien, continuando con el programa, los anteriores episodios, habíamos estado tocando ya los temas sobre, por ejemplo, la agenda ACE, que son los CDNs, el Acuerdo de París, y complementando tal vez un poco a la pregunta que nos respondía Stash antes de que los interrumpiera con nuestra pequeña pausa publicitaria. Stash, bien sabemos que el año pasado no se pudo avanzar mucho en los CDNs. Creo que en realidad todo lo que tiene que ver con el tema de cambio climático o temas medioambientales quedaron un poco apagados por el tema de la pandemia, ¿no? Pero ya, con la esperanza de que este año se pueda avanzar más, ¿qué acciones crees que se podrían tomar en cuenta para llegar a cumplir estas metas o las metas principales que tiene el Acuerdo de París?
Yo creo que aquí quisiera mencionar un aspecto, que es el aspecto de que hay una tendencia de largo plazo que está ocurriendo, ¿no? O sea, si bien el gobierno era muy proactivo hace unos 10 años o 8 años de justamente plantear cambios conceptuales muy importantes hacia la ecología, con, por ejemplo, la ley de la madre tierra y otros actos bastante simbólicos que iban en el sentido indicado. Ha habido una degradación de la política pública, de la institucionalidad, y eso hace que básicamente para cumplir cualquiera de estas metas, las recomendaciones generalmente van a reforzar las autoridades, darles más presupuesto, mayor capacidad, etcétera, etcétera. Lo digo porque, por ejemplo, agarramos quién es la institución que tiene que controlar pues los incendios, sancionarlos, la ABT. La ABT no tiene ni la capacidad en términos financieros ni humanos para cumplir con eso. Por ende, el 90% de la deforestación del país es ilegal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la información o de lo que los acuerdos de Escazú nos tendría que decir, hace años el gobierno y las ONGs publicaban datos anuales de deforestación. Hace años que el gobierno ha puesto tanta presión y amedrentado tanto a estas instituciones ambientales que ahora ya no publican, ni ellos ni el gobierno, ¿no? Entonces, más y más estamos con menos información, tenemos una institucionalidad que se degrada y evidentemente las medidas que tienen que llevar adelante son a contrarrestar esta degradación que ha pasado en estos años, ¿no? Por otro lado, además de lo que sería pues esta parte de las instituciones y quién sanciona y cómo se ocupan, hay las fuerzas de mercado, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando el precio, digamos, de la soya, como en estos meses, sube a niveles muy altos, puede valer la pena para muchos de estos productores hacer estas actividades de deforestación pese a las sanciones porque ven un interés económico mayor que les beneficia. Entonces, más y más se están proponiendo medidas de mercado, de regulación. Y yo soy partidario de que de una vez, pues justamente se lleven adelante medidas de ese tipo, ¿no? Básicamente no entiendo cómo soyeros que producen en soyas, producen soya en áreas deforestadas ilegalmente, pueden recibir los certificados del gobierno y las autorizaciones necesarias para exportar, ¿no? Me parece una absurdidad. De la misma forma, también se benefician del seguro agrario cuando hay problemas como inundaciones, se benefician de los programas gubernamentales. Yo creo que aquí habría que cambiar eso, ¿no? El que no cumple con la ley no debería beneficiarse de los beneficios del Estado y tampoco debería le deberían permitir acceder a los mercados como lo hacen el día de hoy. Entonces creo que va en ese sentido las acciones que se deberían tomar en cuenta.
Bueno, con todo lo que nos has mencionado acerca de estas acciones que se están llevando a cabo y también esta limitación que poco a poco se ha ido generando, ¿qué deberíamos hacer como país para mitigar estos efectos adversos que se están sufriendo por este tema de la crisis climática?
Yo creo que, y si bien cada temática tiene una dinámica específica y que requiere de un expertise específico para hacer las recomendaciones más indicadas, creo que digamos, algo mucho más global es cómo problematizamos, cómo entendemos estos problemas. Y lo quiero decir en dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la adaptación al cambio climático, sabemos todos que tenemos que tener un uso mucho más eficiente de nuestros recursos, ¿no? Lo que ha pasado hace un par de años en diferentes ciudades del país, y particularmente en la ciudad de La Paz, en la cual nos hemos encontrado durante meses sin agua, me llama mucho la atención poderosamente porque creo que la problematización de cómo se ha entendido el problema y cuáles deberían por ende ser las soluciones, pues ha sido tergiversado. O sea, lo digo claramente, unos años antes de que nos quedemos sin agua. Habían investigaciones que decían de que los glaciares se estaban derritiendo y que pronto, en un par de años, nos encontraríamos sin agua. Bueno, las autoridades no tomaron eso en cuenta, la sociedad civil tampoco se sintió alarmada, y el día de la verdad, cuando nos quedamos sin agua, la solución planteada por las autoridades era, uno, aumentar la capacidad de recolección de agua y de, por ende, de distribución, y dos, de pedir a los ciudadanos en campañas ciudadanas de que reduzcan su consumo de agua, ¿no? Pero eso tergiversa algo muy claro, o sea, la problematización, si se hace de manera correcta, nos indicaría de que en el caso de La Paz y del Alto, un tercio a 50% del agua que transita por el sistema de distribución se pierde a través de fugas. Por ende, el primer actor responsable del mal uso del agua es EPSAS, la empresa estatal que suministra agua. Y es ella que debería hacer las inversiones necesarias para poder reducir el consumo de agua. Pero en vez de hacerlo, es EPSAS que promueve la idea de que es una responsabilidad individual que cada uno debería llevar adelante. De la misma forma, los mayores consumidores de agua del municipio de La Paz y El Alto llegan a ser las empresas. Entonces, de nuevo, nos indica que ellas deberían ser un uso más eficiente y no los pequeños productores. Eso dicho, en el contexto de la adaptación, lo mismo podría decir en el caso de la deforestación, donde, por ejemplo, sin ahondar mucho, se tiende a pensar de que los cocaleros son una fuerza deforestadora muy importante en el país. Cuando uno ve las cifras atribuibles a la deforestación por coca versus la por ganadería o soya, son superficies deforestadas realmente insignificantes al lado de las superficies gigantescas que la soya deforesta, ¿no? Pero el año pasado, cuando hubo el problema de la chiquitanía, el chivo expiatorio eran los colonizadores pequeños que habían llegado, eran los cocaleros y nunca los grandes productores de soya que tienen miles y miles de hectáreas. Entonces creo que ahí lo importante de nuevo es problematizar de manera correcta para encontrar el verdadero problema y plantear verdaderas soluciones. A eso diría.
Mira, justo estaba como analizando lo que acabas de decir y cómo realmente abres tal vez panoramas, abres paredes, porque en un principio nos enfocábamos, como tú decías, en plantear esto como un problema individual, y en realidad nos estamos enfocando tal vez no en el verdadero problema. Y está claro, ¿no? El ejemplo que ponías cuando La Paz se quedó sin agua. ¿Qué bueno, volviendo tal vez un poco al uso de suelos en el país, ¿qué alternativas ves posibles para reducir el cambio de uso de suelos en el país? Pero en esto me quiero enfocar tal vez, y lo voy a exponer así. Cuando hablamos, por ejemplo, y yo se lo planteaba, por ejemplo, al equipo que está detrás de Aterrizando cuando formulábamos estas preguntas, ¿qué pasa en este caso cuando la población va creciendo? Obviamente cada año la población va aumentando y por ende los cultivos, la agricultura también tiene que ir creciendo para poder alimentar a esta población que se viene. Lo estoy planteando así medio sencillo, si es que se puede entender, ¿no? Y ahí va la pregunta, ¿qué alternativas ves posibles para reducir este cambio de uso de suelos? Porque, por ejemplo, si no queremos quemar bosques para poder aumentar esta franja de agricultura, porque es necesaria para que la población que se viene vaya alimentándose, ¿cuáles son las alternativas?
Perfecto. Creo que ahí hay un par de puntos justamente muy interesantes. Te comento antes de que justamente estoy a punto de publicar un estudio con CIPCA que era específicamente sobre ese punto, ¿no? Entonces, lo que hemos podido ver, por un lado, es de que la expansión de las zonas agrícolas y pecuarias no se hacen a favor de la alimentación. Lo explico. La soya boliviana, el día de hoy, la ANAPO, la Asociación de Productores de Oleaginosas, o sea, soya y otros cultivos, propone de que el 80% de la producción sea exportada. Y ojo, la soya sirve para alimentar más que todo a cerdos y gallinas y generar un poco de aceite vegetal para consumo humano, ¿no? Y estos dos primeros, alimentación para cerdos y gallinas, es más que todo para Perú y Colombia, donde exportamos. La carne por el momento no la exportamos, casi nada, muy poco. Y en el caso de la producción nacional, evidentemente hay que tomar en cuenta que con una población que aumenta sus ingresos, tendemos poco a poco, primero a aumentar nuestro consumo de carne, y una vez llegados a un nivel de, digamos, de bienestar y de consumo mayor, van a poco a poco ir cambiando de productos hacia productos más ambientales, menos enfocados a la carne, etcétera, etcétera, y a largo plazo debería disminuir el consumo de la carne. O sea, no, lo que quiero decir es que es cuestionable pensar de que hay un horizonte que es lineal, en el cual crecemos demográficamente, tenemos que crecer en términos de expansión agrícola, por ende, en términos de deforestación. Por nada. Desgraciadamente, cuando uno ve el nivel de deforestación y el nivel de incendios, son superficies muy, pero muy mayores a las superficies agrícolas o pecuarias que crecen. Entonces, eso nos quiere decir de que no estamos deforestando para la alimentación, ¿no? Ahora, viendo eso, hemos, en el estudio que he realizado, diferencia lo que se llama la agricultura familiar, que puede ser de subsistencia o puede ser con un producto comercial específico, el cacao, el café, etcétera, versus la agricultura no familiar, que es más empresarial y que, de hecho, es típicamente mecanizada, ¿no? Esta última, que es la que se enfoca más que todo a el algodón, la soya, la caña de azúcar, que sirve para producción de azúcar y de etanol a exportación también, este rubro solamente genera el menos del 2% del volumen de alimentos que se necesitan para la canasta básica. En el caso de todos los cultivos del país alimentarios, la agricultura familiar, de nuevo, es la mayor responsable por más del 70% de los alimentos del país. Esta pequeña agricultura o esta agricultura familiar, etcétera, etcétera, no es que esté exenta de deforestación, pero no deforesta en el sentido que la agricultura no familiar lo hace. Entonces, de nuevo, los alimentos no son producidos por los actores que generan deforestación. Los que generan deforestación lo hacen para productos comerciales de exportación, que por cierto no tienen impuestos a la salida, tampoco contribuyen impuestos en sus empresas de forma muy importante. He podido, en el estudio que he realizado, calcular que en los mejores años, cuando han tenido grandes y muy buenos precios de la soya, la contribución de estas más grandes empresas del país soyeras era del menos del 1% de sus ventas en contribución tributaria, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De que si yo como Stashek trabajo y pago 14% de impuestos sobre cada peso que gano, ellos menos del 1%, ¿no? Es completamente absurdo. Entonces, no se hace en favor de la economía del país y finalmente nos indica que, o sea, en términos de soluciones, lo que habría que hacer es, de nuevo, fortalecer a los pequeños productores que son ajenos a la deforestación, proveer soluciones de transición de los soyeros, de los ganaderos, hacia sistemas productivos y modelo de producción que no se base en la deforestación y sobre todo, de nuevo, las fuerzas del mercado. Durante los últimos 10, 20, 30 años, los trabajos de las ONGs han sido, y del Estado, ha sido más que todo abogado, a ayudar a los productores a producir. Muy pocas veces ha habido iniciativas como la de Irupana u otras que van hacia la comercialización, ¿no? Y lo que pasa es que esto nos deja básicamente bajo la sensación de que al pequeño productor tú le propones que cambie de cultivo, lo que es ya muy riesgoso, y que de paso asumes que le va a ir bien vendiendo en el mercado y que va a saber ser competitivo, todo lo demás, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay años buenos y siempre hay años malos, y los malos terminan cuando son muchos consecutivos, obligando al pequeño productor a vender sus tierras a los grandes. Entonces, de nuevo, la solución pasa por generar mayores ingresos para los pequeños productores. Pero ya no mayores ingresos por más producción, sino porque reciban una parte mayor de lo que se termina comercializando. Que hayan menos intermediarios, que reciban una parte más importante y que finalmente sean ellos también que puedan definir cómo lo quieren comercializar y no los mercados que les digan, vas a tener que comercializar así, esta variedad, que es la comercial, y no la tuya, la nativa, la que quieres producir acá. Perdón si me extendí demasiado.
No te preocupes, de hecho es bastante interesante lo que estabas mencionando, Stash, acerca de cómo es que se da esta, no sé cómo llamarlo, no sé, este flujo de comercio agrícola en el país. No sé si lo estoy diciendo bien, la verdad.
Comercialización.
Ah, bueno. Y bueno, acá igual ya nos has mencionado acerca de esto de la economía, cómo es que el aprovechamiento forestal de algún modo está relacionado con esto de la economía del país, igual nos has mencionado, cómo es que se dan estos, cómo es que estos productores dan este mínimo aporte a lo que es el país, ¿no? Y justo en esta etapa, bueno, el año pasado y este año hemos pasado por el tema de la pandemia que ha llegado a afectar a muchos empresarios productores en su economía. Entonces, aquí te pregunto, ¿cuál debería ser la política nacional para una reactivación económica post-pandemia en relación a este tema que estamos hablando?
Uy, uy, uy. Creo que esa es la pregunta del millón y no me atrevo a dar una respuesta completa, pero creo que puedo dar un par de apuntes sobre qué deberían, por lo menos, algunos elementos que deberían ser tomados en cuenta, ¿no? Pasa que, aunque queramos o no queramos, el Plan Nacional de Reactivación Económica ya se está dando, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, en este caso, la semana pasada, o a inicios de esta semana, el gobierno ha planteado que vaya a llevar adelante el establecimiento de una planta de transformación para el biodiesel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que van a poner alrededor de 280, 290 millones de dólares para construir esta planta. Y típicamente por año, el Estado, en los mejores años anteriores, invertía alrededor, en promedio, de 170 millones de dólares. O sea, básicamente quiere decir que el Estado está pensando en este contexto, en donde no tiene mucho dinero, que esto es una apuesta importante para él. Y esta es la primera de tres plantas que se plantea y que es parte del programa nacional. Entonces, más allá de lo que yo quiera o pretendería que debería hacerse, esto es lo que se está haciendo el día de hoy. Y el biodiesel, el año pasado, pues la propuesta inicial del gobierno era de que iban a aprovechar de los aceites usados en restaurantes para recolectarlos y hacer lo que se llama biodiesel de segunda generación. La semana pasada nos anunciaron que en realidad la planta va a ser de primera generación, quiere decir generada de soya, etanol y una mezcla de diferentes otros cultivos, Y poco a poco irían incorporando un poco de este biodiesel de segunda generación. Entonces, por más que yo plantee que habría que hacer esto o demás, la apuesta y el programa ya está en marcha y es muy importante, ¿no? De la misma forma, en términos de dónde hay cierto potencial de mejora y a dónde yo recomendaría que todavía estamos a tiempo de empujar, es de que la agricultura familiar es también la agricultura, y por familia no quiere decir que no emplean personas, y no quiere decir que es de subsistencia exclusivamente, pero es la agricultura que genera más empleo. La agricultura mecanizada, por ejemplo, en el caso de la soya, se esparce muchas veces para las grandes superficies estos productos químicos con aviones, con avionetas. En el caso de la agricultura familiar, se requiere mucha más mano de obra. Entonces, yo viendo el problema justamente de que va a haber en el campo, que hay en muchas regiones en términos de empleo, pienso de nuevo que habría que empujar hacia los cultivos que tienen, para los cuales tenemos déficit, para los cuales importamos y que requieren un alto nivel de mano de obra. Por ejemplo, el trigo es el primer producto alimenticio que importamos, que es muy importante para nosotros y que tenemos la capacidad de producir, que hemos producido y que de hecho no es producido por agricultura no familiar. Entonces, eso me parece que es un ejemplo concreto y claro de estas cosas. Pero, de nuevo, reiterando, yo creo que más allá de fortalecer las instituciones y muchas de estas cosas, o de cambiar las normas incendiarias o las normas de los transgénicos, todas estas cosas que son muy importantes, lo importante es de nuevo pensar en cómo los actores van a poder responder ante un contexto de crisis mundial, de mercados con problemas, de consumidores que tienen poco dinero, poca capacidad y que son estos tipos de acciones que hay que promover. De la misma forma, creo que una reactivación de la economía ya no se puede hacer a costa de los bosques. Y de nuevo, soy muy, muy partisano de reiterar este tipo de planteamiento que he dicho más temprano, que es de que en otros países se está planteando de que nadie pueda exportar, y ya se está llevando adelante, a menos de que tengan certificados del gobierno que demuestren, en los cuales se demuestra, a través de los cuales se demuestra, de que la producción que generan es libre de deforestación. Se ha hecho en zonas que no han sido deforestadas hace poco, y por ende parar este incentivo perverso de el Estado subsidiar la gasolina, permitirles deforestar, permitirles exportar cuando se encuentran en problemas porque tienen inundaciones o sequía porque han deforestado, se encuentran con subsidios del Estado. Es un ciclo realmente trágico para el futuro de nuestro país y creo que cualquier planteamiento nacional tiene que tomarlo en cuenta.
Es muy interesante, ¿no? Esta última parte que decías, que se debería aplicar en el país esto de que siempre que pueda exportar todos aquellos productos que no han sido, que no tienen como raíz o como base la deforestación. Bien, amigos, a inicio del programa les comentaba que esta semana, o este mes más bien, hemos tenido dos fechas bastante importantes dentro del tema medioambiental. Y, por ejemplo, la primera fecha que queremos hacerles recuerdo es que el 26 de enero se recordaba el Día Mundial de la Educación Ambiental, con el objetivo de identificar los problemas ambientales, ya sea tanto a nivel global como a nivel local, y crear conciencia en las personas, pero principalmente o especialmente en los gobiernos, por esta necesidad, ¿no?, de la participación en conservar y proteger el medio ambiente. Y la segunda fecha, que es este 28 de enero, Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. que a este día también se lo conoce como el Día Mundial de la Acción frente al Cambio Climático, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar sobre el cambio climático y los impactos ambientales. Y ya para ir finalizando nuestra entrevista junto a Stash, relacionar estos dos días, ¿no? Estos dos días importantes que les acababa de mencionar. Stash, ¿qué podrías decirle a nuestros podescuchas acerca de la importancia de conocer estos temas?
Yo creo que son fundamentales y los relacionaría básicamente con el hecho de que la educación ambiental nos tiene que ayudar a tomar conciencia de los impactos, de las huellas hídricas y de carbono de nuestro consumo. O sea, básicamente digo, evidentemente, pues un producto que yo consumo ha tenido un proceso de producción, de transporte, de transformación que genera, que se basa con un nivel de consumo de agua, con un nivel de emisiones de carbono. Entonces, en pocas, es importante, yo creo, que cada uno tome conciencia del impacto que tienen sus actividades. Ahora, eso dicho, quiero simplemente relacionarlo de nuevo con la idea de la problematización que tuve antes para el agua o lo de la deforestación con los cocaleros, y decir de que, si bien es importante moralmente de que lo hagamos, tenemos que estar muy, muy conscientes de que eso no es una solución para el problema, ¿no? Es muy bien que uno, digamos, tenga un consumo más justo y más eficiente del agua, pero no hay que pensar de que la solución se plantea por ahí. Y hay que seguir pensando de que en la medida que uno toma conciencia, tiene que exigir a las autoridades y a las instituciones y a los actores de la sociedad, ya sea empresarial o no, de tomar sus responsabilidades y de asumirlas. Porque si no, estamos jugando en este juego en el cual los gobiernos y las empresas nos están pasando la culpa, nos están haciendo sentir de que la responsabilidad es individual, cuando en realidad la responsabilidad es colectiva, pero la responsabilidad es sobre todo de ellos, porque ellos tienen un poder mucho más importante y una huella, un impacto mucho más importante. Eso quería decir.
Muchas gracias, Stash. Y sí, nos quedamos con lo último que dices, que hay que comenzar a hacer acciones, ¿no? Es importante esto de la educación ambiental, pero no solo hay que quedarnos con el conocimiento, sino también hay que empezar a realizar acciones y exigencias, lo voy a decir así, exigencias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y espero que no sea la única oportunidad en la que tengamos para que nos brindes de conocimientos, o en realidad nos expliques muchos temas ambientales.
No, un gusto, muchísimas gracias a ustedes. Me encantó esta entrevista y el espacio, y desde luego vamos a seguir compartiendo. Yo aquí voy a seguir trabajando y investigando sobre estos temas, así que de seguro va a haber otras oportunidades en el futuro de colaborar.
Súper bien, vamos a estar entonces pendientes de estas investigaciones. También agradecer a Daniela Valderrama, que nos estuvo acompañando hoy en locución. Muchas gracias, Dani.
Gracias a ti, Sara. Muchas gracias, Stash, por darnos tu tiempo para esta entrevista. Y bueno, igual agradecer a la audiencia que nos está escuchando. Hemos conocido temas bastante interesantes. Hemos aprendido algo más esta semana. Y bueno, también, si es que quieren hablar un poco más con Stas acerca de estos temas, pueden escribirnos en los comentarios para que podamos programar otra entrevista con temas bastante, bueno, más específicos de lo que ustedes quieran, y lo vamos a hacer. Una vez más, gracias a todos por estar con nosotros y apoyar estos temas.
Gracias, Dani. Bien, amigos, el programa ya se va acabando, pero no nos vamos sin antes volverles a recordar que tienen que salir de su casa con su barbijo y sobre todo desinfectarse las manos cada vez que puedan. Y por supuesto, desinfectar todo lo que traigan de la calle antes de entrar a casita. Soy Sara Camacho Castillo y fue un gusto poder llevarles hasta su casa, hasta su auto o desde donde nos esté escuchando un tema sobre medio ambiente. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.